Muy buenas tardes. Hemos querido en esta rueda de prensa escuchar primero las preguntas de los periodistas.
Primero que todo, quiero saludarlos muy respetuosamente. Segundo, ¿por qué la metodología de que ustedes hagan unas preguntas? ¿Por qué vengo yo con una declaración y después no recibo preguntas y de pronto se queda algún tema que ustedes quieran presentar? Que ustedes, un tema por el cual ustedes me quieran preguntar. Y si hago una declaración primero y después en sus preguntas me obligan a repetir esa declaración, entonces incurrimos en una sesión muy extensa, incómoda para los medios de comunicación y confusa. Por eso yo creo que es bueno que ensayemos la metodología de que ustedes hagan sus preguntas, yo las recojo y les respondo uno a uno. Rogaría que no fueran tantos, es que César Mauricio tiene una lista que nos quedamos hasta las 6 de la tarde. Yo rogaría esto, empiecen en el orden que está y que no me repitan las preguntas.
Muy bien, entonces pregunta María Antonia Castiblanco de CMI.
Buenas tardes, señor presidente. Bueno, el país hoy se pregunta, pues...
Yo pido antes de que me haga la pregunta, muy precisos para no tener que entrar yo en una extensa disquisición a título de respuesta.
Sí, señor presidente, bueno, lo que se pregunta mucha gente hoy es cómo entra a la Casa de Nariño dos emisarios de Don Berna de una manera pues poco anormal, de acuerdo con las sistemas de seguridad de la Casa de Nariño. Y segundo, señor presidente, se pareciera que se estaba buscando en esa reunión como unas pruebas para enlodar al magistrado, a los magistrados de la Corte Suprema.
Muy bien.
Pregunta Juan Carlos Mateus de Caracol Televisión.
Presidente, muy buenas tardes. Estamos en directo para Noticias Caracol. Varias inquietudes. En este instante se ha planteado otro nuevo choque de trenes entre la Corte Suprema y el Palacio Presidencial, cuando desde la Corte Suprema se ha hablado incluso de la alianza entre funcionarios del gobierno y paramilitares en contra de ese organismo judicial. Esa es la primera. La segunda, que es un poco también apoyando lo que decía mi colega, adicionalmente a poder entrar aquí al Palacio Presidencial, un hombre que era ex paramilitar representando a Don Berna, ¿qué grado de credibilidad tiene un delincuente ante el gobierno y ante el país para poder hacerle caso frente a lo que pueda decir o lo que pueda denunciar?
Muy bien, entonces hagamos una cosa. Yo contesto hasta ahora estos temas.
Gracias, presidente.
Primera pregunta de CMI. ¿Cómo entran? El informe que he tenido es el siguiente. Primero, la Presidencia de la República tiene por norma recibir todas las personas que anuncien traer una información importante para el orden público. Esta mañana, a las 8 de la mañana, en presencia del comisionado, recibí dos personas que decían traer una información importante para el orden público. Estos señores del incidente le hacen saber al doctor Edmundo del Castillo, jefe jurídico de la Presidencia, que tienen una información importante, él los escucha. Después me cuenta a mí, yo no lo desautorizo. Anuncian estos señores que tienen pruebas de que investigadores de la Corte Suprema están manipulando testigos para que acusen al presidente. Eso me parece grave porque ustedes saben que hemos tenido muchas dificultades en esa materia. Un testigo en una cárcel me acusó, después se arrepintió diciendo que lo habían manipulado. El caso de Tarmania no quedó claro. A mí me parece, y lo digo con todo respeto, que el fallo sobre Tarmania es un fallo político, no jurídico. Un fallo en el cual se quiso quedar bien con la Corte y con el presidente. ¿Por qué digo que no quedó claro? Porque al fallo de Tarmania le faltó considerar un elemento. El magistrado auxiliar, doctor Iván Velásquez, no le negó a los medios de comunicación que él hubiera estado investigando al presidente. Si él no lo negó, ese era un tema importante para la investigación. Y yo deploro que ese elemento no se haya tenido en cuenta en la investigación. Ustedes saben también lo que dijo un desmovilizado de Urabá, cómo lo habían llamado a presionarlo para que diera informaciones en contra del presidente de la República. En Colombia hay hoy un tráfico de testigos, un tráfico de testimonios. Eso también es corrupción y eso hay que eliminarlo. Entonces, por eso, primero no desautoricé la reunión sobre la cual me informaron y después autoricé que los oyeran. ¿Por qué entraron por un sótano de garaje? Le dijeron al doctor Edmundo que traían un material delicado que tenían que entrar en su carro. Él lo autorizó. Esa entrada no es clandestina. Primero queda registrada por 2 meses en las cámaras de la presidencia. Y segundo, la oficina de seguridad de la presidencia tiene unos libros donde registra esas entradas. Y para contestar eso claramente, el señor general Buitrago, jefe de la seguridad de la presidencia, va a mostrar los libros donde están registradas esas entradas y va a leer todo lo que allí se registró.
Permiso, señor presidente.
Entraron por esa puerta, pero no clandestinamente. Quedaron registrados, aquí está.
Primero que todo, tengo que manifestar que no es una entrada normal. Es una entrada donde se registra todo personal que entra a presidencia. Diferente del sistema que hay por donde siempre entra la gente, a diferente del sistema donde siempre entran los vehículos. Hay una anotación en el folio 187 del libro de entrada de vehículos, que lo pueden constatar, y dice 23 de abril, 18 y 30, a la hora ingresa el vehículo de placa ZIC954BMW, conducido por el señor Diego Álvarez, autorizado por el teniente Sánchez. ¿Quién es el teniente Sánchez? El oficial de servicio que estaba ese día y fue requerido por el doctor Edmundo para que le solicitara el favor que le solicitó el doctor Edmundo para que estas personas entraran. De igual forma, como entró en el libro que se lleva en la esclusa de salida, está también a folio 145 y que lo pueden verificar y dice a las 23, el día 23.04 del 2008, 19:35, salen los dos señores que se encontraban con el señor, con el doctor Edmundo del Castillo, sin novedad. Esto está para que lo puedan verificar.
Entonces, aquí están las pruebas en unos libros públicos de que si bien entraron por esa puerta en su vehículo, debidamente autorizados por el doctor Edmundo, no entraron clandestinos. Es de anotar que la presidencia de la República es muy cuidadosa. Es tan abierta para que la gente entre como cuidadosa para que cuando vayan a entrar personas que tengan orden de captura, aquí se les capture. El general nos está informando ahora cómo han sido capturadas más de 80 personas a los alrededores de la presidencia y hay 14 casos de personas que han sido capturadas al entrar a la presidencia, porque en el momento de entrar a la presidencia ha parecido que tienen orden de captura. ¿Enlodar a los magistrados? No, de ninguna manera. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con el orden público. Escuchamos todas estas personas, a mí me llaman informantes casi todos los días. Lo remito a los altos mandos, lo remito a mi general Buitrago, etcétera. Y además teníamos que escucharlos porque aquí ha habido un tráfico de testigos que es grave y lo ha habido especialmente contra el presidente de la República. Es importante esto. El gobierno no hizo comentario alguno. ¿Por qué no lo hizo? Porque el doctor Edmundo me dijo lo siguiente, que encontraba esa información irrelevante. Entonces, ¿qué íbamos nosotros a hacer una denuncia? Sí, no encontrábamos una información importante. Él es jurista, tiene el criterio y la información para saber cuándo hay que remitir en denuncia una información y cuándo esa información no tiene esa importancia. Además, el doctor Edmundo finalmente le remitió esa información al DAS para que el DAS haga la transcripción. La señora directora del DAS, que está aquí con nosotros, me ha dado la siguiente información hace unos minutos, que ellos no han terminado la transcripción, que es un material complejo, en muchos trayectos, bastante inaudible, y que lo único que les aparece importante hasta ahora es que un señor llamado Henry Anaya, según esa información, entraba y hacía trámites en la Corte Suprema, tema del cual debería ocuparse la Corte. Si nosotros tuviéramos interés de enlodar a los magistrados, nosotros no tenemos interés de enlodar a los magistrados. Tenemos intereses de que la política contra el crimen sea una política imparcial, sin manipulación de testigos. Si nosotros tuviéramos interés en enlodar a los magistrados, como alguno de ustedes pregunta, pues entonces lo que hubiéramos hecho habría sido publicar lo que dijeron estas personas, que venían a traer unas pruebas que acreditaban que había presiones de investigadores de la Corte para que se declarara contra el presidente de la República. Habría bastado decir eso. ¿Por qué no se dijo? Porque las pruebas que trajeron, revisadas hasta ahora, no guardan proporción con la afirmación que ellos hicieron. Entonces, al gobierno no le parece responsable hacer un escándalo que afecte más las relaciones entre las instituciones por una afirmación cuando esa afirmación no tiene correspondencia con la prueba que han traído las personas que han hecho la afirmación. Que la Corte dice que hay alianza de sectores de la presidencia con los paras. Eso es grave. Este es el primer gobierno que ha desmontado los paras. 6 años aquí batallando contra los paras. Porque en el pasado no se les había perseguido, era la misma justicia. Yo le pregunto a la Corte, ¿los vino a perseguir ahora en este gobierno? Antes no. Y era la misma Corte. Entonces, ¿qué tal que nosotros dijéramos que había una alianza en el pasado entre la Corte y los paras, que no la habían perseguido? Van a hablar de alianzas del gobierno que ha derrotado a los paras, del gobierno que está derrotando a la guerrilla. ¿Qué tal que el presidente de la República saliera a decir que los obstáculos de la justicia para la extradición de los paras demostraban una alianza de la Corte con los paras para evitar la extradición? Grado de credibilidad. Por eso nosotros no le dimos credibilidad aquí a las personas, sino a las pruebas. Y justamente como las pruebas no han traído elementos importantes, salvo lo que acaba de decir la directora del DAS, de la presencia de Henry Anaya haciendo diligencias en la Corte, por eso, porque salvo este punto, las pruebas hasta ahora conocidas que está haciendo su transcripción el DAS, no tienen elementos importantes, relevantes, y como le damos credibilidad a las pruebas, no a la persona, entonces por eso el gobierno nada ha dicho, porque nos parecía injusto, con unas pruebas irrelevantes, salir a hacerle una acusación a la Corte Suprema de Justicia. Otros puntos. Otra pregunta, César Mauricio.
Pregunta Andrés Gil de RCN Televisión y se prepara Carlos Ibarra del Tiempo.
Señor presidente, buenas tardes. Estamos en directo para Noticias RCN. Esto de recibir la información de parte de estas dos personas, ¿sí era una función del secretario jurídico de la presidencia o debía ser un asunto de los investigadores y de las autoridades? Una pregunta, la otra. Si la información finalmente no era importante, ¿por qué hubo 3 reuniones con estas personas y por qué no se había denunciado con anterioridad a la Corte que había aparentemente un complot contra ellos?
No, porque seguramente, miren, van varias semanas y el DAR no ha terminado la transcripción. Usted sabe que estas reuniones son delicadas y el gobierno tiene que ser cuidadoso en escuchar. Si la pregunta que usted me hace tuviera validez, yo no habría podido escuchar informantes a lo largo de estos 6 años, y he escuchado muchos, y aquí se han escuchado en la presidencia. Eso ayuda mucho a que avance nuestra política de orden público. La semana pasada vino aquí una persona, se presentó en jurídica, y donde mi general Buitrago dijo ser testigo que había sido manipulado por el senador Gustavo Petro. Aquí lo escuchó mi general, lo escuchó el doctor Edmundo, y se le pidió que fuera a la fiscalía, al CTI, que diera una información, que diera ya la declaración, ya la ha dado. Y es una de las pruebas que hay a la afirmación de que se debe investigar al senador Gustavo Petro por presunta manipulación de la justicia.
Presidente, buenas tardes. Dos preguntas. Usted había o ha manifestado en alguna oportunidad, manifestó que usted quería adelantarse a que los escándalos en los medios que no salieran, pero se siguen presentando este tipo de situaciones. ¿Se va a tomar alguna medida con los funcionarios que de pronto estuvieron involucrados en este nuevo escándalo en Presidencia?
¿Y cuál es el escándalo?
Este de la...
No, señores. Por ejemplo, este caso es muy distinto al de la Fiscalía. Yo reclamé el sábado frente a la Fiscalía por lo siguiente. La Fiscalía no reaccionó ante los hechos que se venían presentando hace año y medio, de acuerdo con las informaciones que acabo de tener. Vino a reaccionar cuando hubo escándalo de prensa. Entonces, lo que yo dije desde Pereira es, preocupa mucho que uno tenga que pensar que se reacciona ante el escándalo de prensa, no ante el hecho, que no ha sido lo del gobierno. Nosotros hemos sacado a la luz pública muchos casos de corrupción que no ha necesitado sacarlos a la luz pública la prensa. Repito como ejemplo aquellos casos de Incoder y de Finagro antes de la elección presidencial de 2006. Supimos, se tomaron decisiones, fueron removidos funcionarios, hubo denuncias penales, se le comunicó a la opinión pública sin que tuviéramos que esperar el escándalo de prensa. No faltó quien me dijera, presidente, ¿cómo van a hacer eso ahora si estamos a pocos días de elecciones? Y dije, como dije en muchos casos en aquella oportunidad, el gobierno no somete los intereses superiores de la nación a la coyuntura electoral. ¿Por qué estas conversaciones del doctor Edmundo del Castillo y del doctor César Mauricio con estos señores no se le dijeron a la opinión pública? Porque se consideró que las pruebas que trajeron no eran importantes, porque habría sido una acusación injusta a la Corte Suprema, sin pruebas importantes, hacer público eso. Nosotros recibimos aquí muchos informantes casi que a diario y pocas veces eso se hace público. Y porque además el DAS todavía no ha terminado transcripciones. Vea, por ejemplo, yo voy a contar dos cosas ahora. La primera, el señor Felipe Sierra. Ese señor es hijo de una persona muy importante, del presidente de la Caja de Compensación Familiar con Fenalco. Esa persona llamó aquí. Aquí saqué esta mañana las llamadas que las tiene Beatriz, la secretaria del despacho del presidente. Hay una llamada de octubre 9-10 de 2007. Felipe Sierra, hija de Ricardo Sierra con Fenalco. Otra llamada de mayo 7-8 de 2008. Yo conocía al papá, no conocía al señor. Me dijo que necesitaba darme una información muy delicada sobre criminalidad en Urabá. Le dije, voy a estar tal día en Medellín. Y a la salida de ese evento, espéreme, él me esperó, me dijo, yo soy Felipe Sierra. Le dije, hable con mi general. Nosotros nada dijimos públicamente porque recibimos esas informaciones y las tramitamos para tener éxito en nuestros operativos militares. ¿Qué pasó con este señor? Que el general me dijo, no, la información que da no es importante, es una información muy general de criminalidad en la región. Entonces, le cuento también esto al país. ¿Y qué íbamos a contar nosotros de este caso de estos señores que vinieron de la corte, estos señores que vinieron el abogado y el otro señor Job? Si apenas están haciendo las transcripciones, lo dicho, lo que se ha oído en esas pruebas, han considerado el doctor Edmundo y el DAS que no es relevante, y el DAS ha dicho que lo único relevante hasta ahora es que allí aparece como que el señor Henry Anaya hiciera diligencias ante la corte. Ayer recibí una llamada, no hablaba, me mandaron un mensaje en el que me dicen, tenemos garantías para dar una información. Inmediatamente llamé a general Buitrago. Y general, acaba de llegar este mensaje, este teléfono. La señora le dijo, mire, yo soy la mujer de Antonio López Job y necesito dar una información, y colgó. Sería muy bueno, si es verdad que es la señora Antonio López Job, y que tiene una información que dar, que la dé. Aquí se la recibimos de la presidencia o se la recibirán en el CTI o en la Corte Suprema, que nosotros tenemos responsabilidades de orden público. Y quiero de una vez invitar todas las personas que nos quieran dar información importante para derrotar el crimen en Colombia, aquí la recibimos. Ha sido una norma de mi administración y seguirá siendo hasta el último día de gobierno. Toda persona que quiera dar una información seria sobre manipulación de testigos, aquí la recibimos y la tramitaremos con la opinión pública y con las autoridades competentes, porque Colombia tiene que recuperar el imperio estatal de justicia. Colombia no había perdido solamente el monopolio estatal de las armas, también había perdido el monopolio estatal de la justicia. Pero ahora que lo estamos recuperando gracias a la seguridad democrática, no podemos olvidar que un elemento de corrupción es el tráfico de testigos falsos. Colombiano, ciudadano que quiera traernos información sobre manipulación de testigos, aquí la recibimos.
Me faltó una pregunta pequeña, presidente. A propósito de lo que usted mencionó de Medellín, de la Fiscalía de Medellín, mientras usted pedía ya que se anticipara, que la Fiscalía debió anticiparse y sacar a las personas de la Fiscalía de Medellín involucradas en casos de corrupción o presuntos casos de corrupción, se conoció una información que el ministro del Interior habría llamado al fiscal a pedirle que no sacara a su hermano.
El ministro, lo que me ha dicho el ministro del Interior a mí desde el principio es que él se separa del caso, que le duele lo de su hermano, y que él le pidió al fiscal que le aceptaran la renuncia a su hermano. El fiscal había dicho que el caso no era trascendente, que se aclararía con una declaración. Y después, cuando vino la publicación en la revista Cambio, fue que se tomó la decisión de retirar a Guillermo León Valencia de la Fiscalía de Medellín. Si lo que conocía el fiscal antes de esa declaración es lo mismo que salió en la publicación de Cambio, yo me pregunto, ¿por qué no lo sacaron antes? ¿Por qué dijeron que eso no era importante? ¿Y por qué lo sacaron después de la publicación de Cambio? Uno no puede en Colombia reaccionar por el escándalo de los medios de comunicación. Uno tiene que reaccionar es por la gravedad de los hechos. Quiero también decirle al país lo siguiente, para que no haya la menor duda. Jamás he recomendado a una persona aquí en la Fiscalía. Yo no sé a quiénes nombran o a quiénes desnombran en la Fiscalía. El gobierno, el presidente de la República, ha sido totalmente respetuoso del fuero del fiscal para nombrar y desvincular. ¿Quién sigue?
Presidente, en directo para la FM, tres cosas puntuales. La Fiscalía anunció que investigará al secretario Edmundo del Castillo y el jefe de prensa César Mauricio Velázquez en este caso. Asimismo, por ejemplo, el Partido Liberal le pedirá a usted que se abstenga de presentar las reformas políticas y a la justicia porque consideran que no tiene la moral para hacerlo ante los últimos hechos. Y la última pregunta, presidente, usted tomó la decisión de extraditar a los jefes paramilitares luego de haber conocido estas reuniones 2 semanas antes, precisamente la última fue 2 semanas antes de haberse hecho la extradición de los jefes paramilitares.
No tiene nada que ver. Este gobierno ha extraditado más de 700 personas. Que el oficialismo liberal venga a decir que no tenemos autoridad moral. El gobierno que ha desmontado los paramilitares. Es que yo le pregunto a los gobiernos del oficialismo liberal qué responsabilidad han asumido ellos ante el país por el crecimiento de la guerrilla y los paramilitares. Un gobierno del oficialismo liberal que hoy se atreve a decir que este gobierno no tiene autoridad moral se alió con los Pepes para perseguir a Pablo Escobar. Este gobierno ha perseguido a los paramilitares y a la guerrilla exclusivamente con las instituciones. Como tantas veces lo he dicho, si nosotros hubiéramos hecho una alianza con criminales para perseguir a criminales, por ejemplo a la guerrilla, seguramente habríamos avanzado más rápidamente en la lucha contra la guerrilla. Pero por razones cristianas y democráticas, adoptamos solo un camino, el camino de las instituciones. Me van a decir a mí que no tengo autoridad moral para presentar la reforma política y la reforma a la justicia cuando es el gobierno que ha desmontado a los paramilitares y ha debilitado la guerrilla. Me van a decir a mí eso, quienes de verdad no tienen autoridad moral, nunca le han dicho al país por qué bajo su conducción se creció de esa manera la guerrilla y el paramilitarismo. Nunca le han dicho al país por qué para combatir unos criminales se aliaron con otros criminales, como en el caso de la alianza con los Pepes. Me van a decir a mí que no tengo autoridad moral cuando todos los delitos que hoy se investigan de congresistas se cometieron antes de este gobierno. Yo le pido al Congreso de la República sacar adelante la reforma política y la reforma a la justicia con los textos que más le convengan al país. Nosotros no tenemos interés diferente a responder al bien público superior. ¿La qué? Ah, que la Fiscalía los va a investigar. Nosotros respetamos eso. Yo les pregunté a ellos qué le van a decir a la Fiscalía. Lo mismo que le hemos dicho a la opinión pública.
Señor presidente, Germán Espejo, El Espectador, ¿por qué si el gobierno respeta los fallos de la justicia, usted hoy manifiesta que frente al caso de Tasmania, la Fiscalía trató de quedar bien con las dos partes y se habló del caso Tasmania, se habló del caso de Nancy Patricia Gutiérrez, se habló ahora del caso…
Hoy no hemos hablado del caso de Nancy Patricia.
No, para hacerle la pregunta, se habló del caso de alias Job ahora en Palacio. No hay ningún complot, usted ya dijo que no, frente a la Corte Suprema de Justicia y en específico contra el magistrado Iván Velásquez.
A ver, una cosa es acatar los fallos y otra cosa es estar de acuerdo con ellos. Yo repito, en el examen del caso Iván Velásquez no se tuvo en cuenta que el señor Iván Velásquez a los medios de comunicación no les negó que estuviera investigando al presidente de la República cuando los episodios de Tasmania. ¿Por qué no puedo presentar mi discrepancia frente a la circunstancia de que eso no se hubiera tenido en cuenta? Los otros casos, que un complot contra el magistrado Iván Velásquez, no, aquí lo que hay es una reacción contra el tráfico de testigos. Y la verdad es que el gobierno muchas veces ha tomado decisiones duras al interior del progobierno contra sus funcionarios. A mí lo que me preocupa es que pasa desapercibido, como que no importara que algún investigador de la Corte haga tráfico con testigos o se emborrache con ellos. ¿Dónde en el mundo democrático está permitido que investigadores de la Corte se emborrachen con testigos en diligencias? ¿Dónde en el mundo democrático? Este país enfrentando este enorme desafío del terrorismo no se puede quedar tranquilo ante el hecho grave de que un investigador se emborrache con testigos. Este país no se puede quedar tranquilo ante el tráfico de testigos falsos. Doctor Fabio, le ruego presentar cuanto antes la reforma a la justicia y la reforma política.
Presidente, en directo para Cable Noticias. Presidente, dos preguntitas. Durante la reunión que se dio con los funcionarios del gobierno y con el abogado de don Berna, ¿ellos pidieron algo a cambio para dar esos videos?
¿Pidieron algo al mundo?
Esa respuesta se la da a los medios con total contundencia. Les ratifico que en esas reuniones no pidieron nada a cambio. Ellos básicamente lo que hacen es explicar el por qué entregan esta información y su argumento único es el siguiente. Dicen, estamos comprometidos con un proceso de paz, don Berna hace parte de un proceso de paz, no queremos que con estrategias de testigos, etcétera, se manipule y se atente contra un gobierno que ha promovido un proceso de paz del cual hacemos parte. Esa es la explicación que ellos hacen, no pidieron nada a cambio.
Presidente, el presidente de la Corte Suprema ha dicho que pondrá en conocimiento al fiscal de la Corte Penal Internacional frente, ha dicho él, por obstrucción por parte del gobierno en las investigaciones por parapolítica. ¿Qué decir ante eso?
Si este es el gobierno… No, entonces el gobierno podría denunciarlos porque hasta 2002 que empezó este gobierno nada hicieron. Y casi todos los mismos que están hoy en la Corte estaban en la Corte. Van a denunciar al gobierno que puso en marcha la política de seguridad democrática, al gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, al gobierno que ha creado las condiciones para que la justicia opere. La justicia opera hoy en Colombia porque este gobierno creó las condiciones gracias a la política de seguridad democrática, porque este gobierno creó unas condiciones de opinión para exigirle al gobierno, a la policía, al ejército y a la justicia, porque este gobierno con la política de seguridad democrática ha dado confianza para que se señale a los delincuentes. Pero de allí al tráfico de testigos no podemos pasar.
Presidente, ha dicho usted hace pocos minutos que que en una justicia, en un Estado, no deberían los magistrados emborracharse. ¿En qué caso particularmente?
Ustedes lo conocen, eso se ha debatido ampliamente en los últimos días en los medios de comunicación. Ustedes lo conocen, se ha debatido ampliamente en los medios de comunicación en los últimos días. ¿No? Ustedes saben que se ha reconocido por parte del magistrado Iván Velásquez que estaba tomando trago con una señora presunta testigo, no sé si en Yopal o en otra parte. Tema tan delicado como este, en un país que está superando el terrorismo, que quiere recuperar la institucionalidad, un país que había perdido el monopolio de la justicia por parte del Estado y que lo está recuperando, no puede caer en esas licencias.
Presidente Uribe, buenas tardes. Si, como lo dijo el secretario jurídico, esto es un tema de paz, de un proceso de paz, ¿por qué no llegó a manos del alto comisionado, llega directamente al secretario jurídico de la presidencia? Y si esa falta de credibilidad o esa, quizás esa aura que rodea al magistrado auxiliar Iván Velásquez es lo que llevó al gobierno a no decirle directamente que lo estaban involucrando o por lo menos darle un parte a la propia Corte Suprema de Justicia teniendo en cuenta el choque de trenes que existe con el Ejecutivo.
Por simplemente lo que ha dicho Edmundo, él encontró que esas pruebas no eran importantes. Entonces, ¿cómo se iba a poner el doctor Edmundo a proceder con declaraciones temerarias? Cuando uno procede sin pruebas o con esas pruebas deleznables, se vuelve temerario. Y en estos temas no se puede ser indulgente, pero tampoco se puede ser temerario. ¿Por qué llegó donde el doctor Edmundo? El doctor Edmundo es el jurídico de la presidencia y lo buscaron para ese tema, un tema jurídico. El doctor Edmundo es el abogado del presidente. Y entonces ahí también, ellos anunciaron que tenían pruebas que demostraban que querían, que estaban haciendo presiones para, recojo la palabra que ustedes utilizaban ahora, para enlodar al presidente. Y al presidente han tratado de enlodarlo, que en Semana Santa con el testigo de una cárcel de Medellín, que el otro testigo de Urabá, que Tasmania, etcétera. Esta lucha ha sido dura. Entonces el presidente está obligado por su responsabilidad de orden público a enfrentar estos temas, a oír a todas las personas que traigan denuncias de esta naturaleza, y también tiene el derecho de defender su honra y defender que no lo maltraten con testigos manipulados. Que aquí hay algunos sectores de la justicia y el periodismo que se creen por encima de la ley. Por ejemplo, el señor Daniel Coronel se guarda 3 años un video que, según él, contiene pruebas sobre delitos. Yo he estado estudiando el tema. El periodista tiene el derecho de proteger la fuente, pero no tiene licencia para ser cómplice del delincuente ni para ocultar el delito. La Constitución colombiana habla de la libertad de información, pero también del derecho a la buena información. Y ese tema sí que es grave, porque entonces, y es un caso para que haya una reflexión democrática en Colombia, que lleve al periodismo a separar su derecho a proteger la fuente de la obligación de no ocultar el delito y de la obligación de no ser cómplice con el crimen. En Colombia falta una reflexión sobre esa materia. Y entonces, miren lo del video de la señora Yidis, ocultado durante más de 3 años por el señor Daniel Coronel. El pacto que le dijeron a la opinión pública era que eso se revelaría si el gobierno no le cumplía a la señora Yidis. Entonces ella explotó que porque el gobierno no le había cumplido y por eso lo revelaron. Entonces, si supuestamente el gobierno le hubiera cumplido a la señora Yidis con esos supuestos cohechos, no hubieran revelado el video. Ahí sí no se hubiera revelado la prueba del delito. Grave eso. Ese es un tema. El presidente de la República de Colombia se ha sometido a todas las investigaciones. Es el presidente que ha ido con franqueza republicana al recinto del Congreso a atender todas las diligencias que se han querido hacer contra él. Es el presidente que ha enfrentado estos temas públicamente. Entonces, el periodista tiene licencia para ocultar delitos en nombre del derecho de protección de, de sus fuentes, de ninguna manera. En Colombia estamos sometidos a la ley, todos. ¿Por qué se le pide al Congreso que no tenga solidaridad de cuerpo? ¿Por qué se le pide al gobierno que cuando deba separar a un funcionario lo separe? ¿Y por qué en un alto tribunal de la justicia como la Corte Suprema, en lugar de abocar la investigación pertinente sobre alguno de sus integrantes, así sea auxiliar, en lugar de investigar eso, hay solidaridades de cuerpo? Esas solidaridades de cuerpo son lo que finalmente obstaculiza la administración de justicia. La solidaridad de cuerpo es un obstáculo a la administración de justicia.
Presidente, Eduardo Hernández de Caracol Radio. Tengo dos inquietudes. La primera, ¿no le parece que tal vez era la rama judicial la que estaba llamada a evaluar si esas pruebas que se tenían eran válidas o no? Y lo segundo, presidente, es, usted manifestaba al principio de su intervención que aquí se registran todas las entradas de todos los funcionarios y que en caso de que esta persona tenga orden de captura, pues se capturaba. En ese caso, ¿qué pasó entonces con Antonio López alias Job?
El informe que tengo es que no tiene orden de captura, no la tenía. Por eso, la primera pregunta suya, ¿cuál es?
La primera pregunta, presidente, es por qué no las pruebas que
si hubiera llegaron... ánimo de reunirse clandestinamente con ellos, pues si hubieran ido para alguna cafetería, si hubieran ido para un extramuro, si hubieran ido para una cueva. Una norma que yo he tenido es, se recibe a todo el mundo y aquí, en la presidencia.
La otra pregunta era, presidente, si no le parece que la rama judicial era la llamada a evaluar las pruebas y definir si eran válidas o no para el...
Nosotros
para
el todos los días recibimos testigos, porque nosotros somos responsables de la política contra el crimen, del orden público. Y cuando sopesamos que hay una información para remitirle a la justicia, siempre la remitimos. Por ejemplo, aquí llegaron unas cartas de testigos que dijeron haber sido manipulados por el senador Petro. Esas cartas también se remitieron a la justicia. Nosotros las hemos remitido a la justicia. ¿Qué me ha dicho el mundo? Que esto no lo ha remitido a la justicia. Primero, porque lo ha encontrado irrelevante. Uno no puede ser temerario. Y segundo, porque el DAS no ha terminado las transcripciones. Es importante que una vez el DAS termine las transcripciones, le remite esto a la justicia, a pesar de que el DAN me ha dicho que hasta ahora lo único que encuentra de peso, es una mención en esas pruebas que trajeron esos señores de que un señor Henry Amaya hacía diligencias ante la Corte.
Presidente, buenas tardes. Después de conocida todo este tema hoy, ¿se le ha entregado algo a la Fiscalía? ¿Hay algún reporte? El fiscal esta mañana se mostró sorprendido con lo que ha sucedido y dijo que no tenía ninguna información a raíz también de las declaraciones suyas. ¿Y si se ha tomado alguna decisión frente
a... ¿A raíz de cuáles declaraciones?
El fiscal dijo hoy que se mostraba sorprendido de no tener ninguna información de lo que sucedió.
Ah, ¿sobre esto?
¿Y si ya se le entregó alguna información? Y si
porque seguramente ellos darán, como ya el fiscal dijo que los iba a investigar, ahí se dirá, pero ¿qué información iban a entregar si hasta ahora no la encontraban relevante y el DEA no había terminado las transcripciones? Pero prueba de que allá remite, yo llamaba muchas veces al fiscal directamente, fiscal, acabo de recibir esta información, la he puesto en conocimiento de él, muchas veces, y que no me vaya a desmentir porque ha sido cierto. Mucho documento que ha llegado aquí se le ha remitido a la fiscalía, aquí nunca había interés de ocultarle nada a la justicia, simplemente en este caso se apreció que era una información sin importancia, ¿no? ¿Para qué va a mandar a la justicia una información sin importancia? ¿Quién apreció que no tenía importancia? El director de la jurídica, que es un jurista. Y por una segunda razón, porque no ha terminado el proceso de transcripción en el DAS.
¿Se ha pensado, presidente, finalmente, cambio en la continuidad de alguno de los miembros que se...
No, ¿por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, que extraña mucho que César Mauricio se haya reunido con ellos. César Mauricio, antes de ser jefe de prensa de la presidencia, era integrante de la Comisión de Reconciliación Nacional de la Iglesia Católica. Y le tocó reunirse con paras, con guerrillas, etcétera. Me cuenta que se reunió con gente que hoy está en el secretariado de la FARC. Estos señores tienen una vida transparente. San Mauricio como periodista, como catedrático, como decano en la presidencia de la República, Edmundo como jurista, ¿por qué? Antes me parece que procedieron prudentemente. Si hubieran tenido algún ánimo mezquino frente a la Corte Suprema de Justicia, se hubiera hecho un escándalo. Habría bastado decir, el abogado Don Berna y Job que era vocero político de los desmovilizados, afirman que la Corte presiona testigos para que acusen al presidente de la República. ¿Habría bastado afirmar eso si hubiera existido ánimo de maltratar a la Corte? Pero eso no se afirmó. ¿Por qué? Porque a pesar de que esos señores dijeron eso aquí, que había un ánimo en los investigadores de la Corte de presionar testigos para que afectaran al presidente de la República, las pruebas que trajeron, repito, el doctor Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia, estimó que eran pruebas irrelevantes, y segundo, porque esas pruebas remitidas al DAS no han terminado su proceso de transcripción. Y si hay un elemento que me lo comunicó hace una hora la directora del DAS, y le pido que se lo comunique a la justicia y que lo conozca desde ya la opinión pública. En esas pruebas aparecen informes de que el señor Henry Anaya hacía diligencia ante la Corte. Yo creo, el gobierno lo investiga todo y asume las responsabilidades por todo. La Corte tiene que hacer lo mismo. ¿Cuántas veces el gobierno ha tenido que separar funcionarios? Ha debido asumir responsabilidades. ¿Por qué la Corte, en lugar de permitir también examinar en un tema tan difícil como este la conducta de sus funcionarios, por qué simplemente entra en una solidaridad de cuerpo a bloquear la posibilidad de que se investigue a cualquiera de sus funcionarios? Eso no se puede permitir. En este país nos tenemos que someter todos a la justicia, apreciados comunicadores.
Muchas gracias.
Pero no nos vamos a distraer. Sigue la lucha contra la criminalidad. Todo colombiano que tenga una información importante para ayudarnos a derrotar la criminalidad, aquí la recibimos en la Presidencia. Todo colombiano que tenga una información importante sobre manipulación de testigos, aquí la recibimos en la Presidencia. Y le voy a pedir al Congreso que de esas reformas examine los textos. Que no me vengan a descalificar los que descalificaron este país. Aquellos que descalificaron este país permitiendo que este país llegara a estar tomado por la guerrilla y los paramilitares, como lo encontramos nosotros en 2002.
Muchas gracias, amigos. Muy amables.
Las filmaciones de la entrada del abogado de Don Berna y de Job a la Presidencia de la República están. O sea que está registrada esa entrada en los libros de la Presidencia y están las filmaciones de la entrada. Yo creo que es temerario, ligero, salir a decir que entraron a la Presidencia de la República clandestinamente cuando están las filmaciones y cuando está el registro en libros de los vehículos que entraron. Los colombianos pueden tener la certeza que no, 6 años de gobierno no los hemos engañado y en lo que resta de gobierno no los engañaremos. Aquí lo que hay es una batalla denodada, con toda la determinación, contra los criminales que se iban a tomar este país. Muéstrele eso a los periodistas, mi general. A ver, mujer.
Muchas gracias, Carolina Fagua de Colmundo Radio. Se acaba de conocer que precisamente el señor Henry Anaya, quien es el registrador en Barranca Bermeja, ha sido despedido de su cargo. ¿Es una casualidad que precisamente este funcionario haya sido retirado de su cargo después de conocer este hecho que...
No lo sé, ni sé quién es el señor Henry Anaya, que ha sonado mucho en discusiones en estos días, pero no lo sé, no lo sé.
Y la otra pregunta.
Ignoro a dónde está vinculado, qué hace, etcétera.
La otra pregunta que le tenía era que esta mañana el fiscal se quejaba ya esto con el caso de la Fiscalía de Medellín, que el gobierno está utilizando doble discurso. Primero, el señor presidente de la República se queja de cómo ha sido la función en la Fiscalía de Medellín y luego sale el ministro del Interior acatando todo lo que ha hecho la Fiscalía en destituir a Guillermo Valencia Cosio. ¿Qué le puede responder usted al señor
fiscal? No, el ministro del Interior no se ha opuesto a la destitución de Guillermo Valencia.
No que se haya opuesto, sino que precisamente la ha aceptado, como lo ha dicho en varias ocasiones el ministro.
A ver, no entiendo tu queja. Mi queja ha sido esta. ¿Por qué, si se conocían esos hechos graves desde hace 1 año y medio? ¿Por qué, si se revelaron hace unas semanas, por qué no se tomaron decisiones y se vinieron a tomar apenas cuando vino el escándalo a la revista Cambio? Yo me duelo de eso como responsable del orden público. ¿Y por qué me duelo de eso? Porque soy el primer presidente que ha desafiado con nombre propio estas bandas criminales. a ver que me muestren los gobiernos que hoy me descalifican del oficialismo liberal, si ellos se enfrentaron como lo he hecho yo con nombre propio, que al Gillo, que al Rogelio, que al uno, que al otro, si ellos se comprometieron pública y privadamente como me he comprometido yo a desmontar a los paramilitares, las bandas criminales, la oficina de Envigado, si ellos se comprometieron a derrotar la FARC como me he comprometido yo. Entonces a mí lo que me duele es que en consejos de seguridad que hago casi todos los lunes, donde reitero los compromisos para derrotar a todos estos bandidos, la Fiscalía, por no haber tomado decisiones a tiempo, hubiera permitido la presencia de fiscales que estaban siendo cuestionados. Eso es lo que me duelo. ¿Por qué no los retiraron antes? ¿Cómo le parece? Según las informaciones que ha aparecido, a mí me tocó vivir lo siguiente. Yo pidiendo en un consejo de seguridad que había que capturar al don Mario y que aquí había que capturar al otro bandido y al demás allá. Y ahí había fiscales informando a la calle lo que yo decía, según lo que ha hecho la Fiscalía. Eso no se puede permitir. Por eso yo me quejo de que no hubieran tomado decisiones a tiempo. Una reflexión. Hay que tomar decisiones ante los hechos, no ante las revelaciones de prensa. Y a mostrar eso, creo que está grabado en un CD. Esa entrada de esos vehículos está en los libros de la presidencia que maneja seguridad, como se acabó de exhibir. Y me acaba de decir el general que está también en las filmaciones de las cámaras de presidencia, que ya lo van a mostrar.
No.
Ustedes ya han visto los libros que tiene el señor general Vitrago, donde está registrada la entrada y la salida de estos señores a la Casa de Nariño. Es que esa reunión no se hizo en extramuros, ni en cuevas, ni clandestina, se hizo aquí en la Casa de Nariño. Y se hizo porque esos señores dijeron que tenían una información delicada de presiones de investigadores de la Corte a presos para que declararan contra el presidente de la República. Y se recibió como se recibe aquí mucha información permanentemente, como recibimos la semana pasada un testigo que dijo ser manipulado por el senador Gustavo Petro, testigo que se envió para que diera esa declaración ante el CTI de la Fiscalía. Y además me acaba de decir el general Buitrago, estando en esta rueda de prensa, que ahí tienen el CD donde está la filmación de los vehículos en que entraron estas personas. Todo, por ahora todo está dicho, Aquí está. Deben abrir enseguida otro archivo, me dice el general, que muestra cuando ellos ingresan a la oficina del doctor Edmundo. O sea que está el registro fílmico, como ustedes acaban de verlo, y está el registro en los libros. Por favor, la presidencia de la República se equivoca, pero aquí hay honestidad. Aquí no se engaña a los colombianos. ¿Cómo salen a decir que entraron clandestinamente cuando precisamente están registrados en los libros de ingreso y de salida de la presidencia? Y están en este registro fílmico. Ahí muestra el registro fílmico entrando a la oficina del doctor Edmundo, mire. Y denle a todos copia de esos videos y deje que todos miren en presencia de mi general los libros de registro de ingreso y salida. Y mándenle copia de eso hoy a la Fiscalía y al presidente de la Corte Suprema. La directora del DAS que le cuente a la Fiscalía hoy mismo y a la Corte Suprema qué le ha aparecido hasta ahora en las transcripciones. Esta lucha contra la criminalidad ha sido dura, sigue siendo dura, pero serenamente, con patriotismo, la mantendremos hasta tener una Colombia que haya recuperado totalmente el monopolio estatal de la seguridad y el monopolio estatal de la justicia. Les van a mostrar todo eso, muchachos, porque los colombianos pueden saber que este presidente se equivoca, es de carne y hueso, pero este presidente no engaña a los colombianos.